Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio. Soy Belén Pardo y hoy en la junta me acompañan Ivette Hernández y Miriam Díaz. Tengo otros dos invitados que voy a presentar ahora un poco después. Ivette y Miriam, bienvenidas a los micrófonos de Bocaribe Radio.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Miriam, me contabas antes de que empezáramos que haces parte de una organización que se llama Movimiento Afrocolombiano M21, 21 de mayo. Cuéntanos un poquito sobre el trabajo que hace la organización.
Claro que sí. Primero que todo, Caicoría, para tomar sancolé, que está escuchá. Pues aquí, pues Machaquero, Loquita Chitiá, Bugungá, Bocaribe, Pondami, Pocholá, Pajende, Miná, Cutusuto, Ache, Paenú. Sí, muy buenos días a todas las personas que me escuchan y gracias a Bocaribe por esta oportunidad que nos brinda. Bendiciones. Sí, pertenezco al Movimiento Social Afrocolombiano 21 de Mayo, más conocido popularmente como M21. Es una fundación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo principal visibilizar esos grandes aportes que hemos hecho nosotros, hombres y mujeres del pueblo negro, a la historia, a la construcción de sociedad, de tejido social. Ese es el principal objetivo de esta fundación que mira por la salvaguarda de los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Miriam, tú haces parte de esta organización desde sus orígenes. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo inicia o de dónde surge esa idea?
Bueno, la organización nace, no nace en un asentamiento afro. Eso es, de pronto, la particularidad que tiene esta fundación. Hay un grupo de personas en el barrio San José, un grupo de docentes de la Institución Educativa Distrital San José, etnoeducadores, dos etnoeducadoras, conmigo tres. Entonces, veíamos que teníamos población allí negra también, pero que no estaban siendo atendidas, teniendo en cuenta las particularidades culturales y étnicas, no estaban siendo atendidas de acuerdo a su cosmovisión. Estaban recibiendo una educación de pronto un poco descontextualizada. Entonces eso pues nos invita a reunirnos y a reflexionar alrededor de esta situación. Entonces así inicia el Movimiento Social Afrocolombiano 21 de mayo. 21 de mayo, porque es una fecha muy significativa para nosotros, es el día en que se abolió la esclavitud en Colombia, en un año 1851.
Miriam, una de las actividades que desarrolla la fundación es este encuentro de narrativas y poesía para la construcción de la paz. Cuéntanos un poco sobre ese encuentro que ya este año llega a su tercera versión.
En el marco del Decenio Internacional para la Población Afrodescendiente y precisamente pues en el mes de la herencia africana, hemos venido desarrollando actividades orientadas a visibilizar, como te decía anteriormente, los aportes que las comunidades negras han hecho a lo largo de la historia. Entonces, conocemos, sabemos que Colombia como país diverso, pluriétnico y multicultural, pues nos convoca a atender particularidades que presenten los distintos grupos poblacionales. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos ideado este encuentro alrededor de la tradición oral, alrededor de la palabra ancestral. Este encuentro contempla una importante línea que tiene que ver con el patrimonio oral e inmaterial y es la narrativa y poesía siendo el eje transversal la lengua palenquera.
Estamos acostumbrados a saber de los autores, digamos, clásicos de la literatura, casi todos, bueno, sí, casi todos los famosos blancos o occidentales, y dentro de la narrativa afro tenemos en Colombia pues nombres, por lo menos por solo mencionar a Manuel Zapata Olivella o a Candelario Beso, que son dos personas fundamentales en la literatura colombiana. Claramente son los dos que quizás para mí son más famosos, pero hay otros autores, y quisiera preguntarte también si existen mujeres autoras, ¿no? Que estos dos son casualmente dos hombres.
Claro que sí. Y tú lo decías ahorita, en la nutrida lista de poetas colombianos que aparecen en los textos, en su mayoría, son blancos mestizos, ¿cierto? José Asunción Silva, Álvaro Mutis, Rafael Pombo, exacto. Entonces,
Julio Flores.
Exacto. Es importante que nuestros niños sepan que tenemos unos referentes nuestros. Es importante que ellos sepan que Candelario Beso le cantó a la melancolía de la luna. Es importante que ellos conozcan que Candelario Beso expresó qué triste que está la noche. La noche, qué triste está. No hay en el cielo una estrella. Remá, remá. Jorge Artel también. Pero no los encontramos referenciados. Entonces nosotros hemos hecho una serie de actividades donde hemos realizado unas itinerancias por las diferentes instituciones donde le estamos llevando todos esos referentes a nuestros niños.
Para mí, Miriam Díaz.
Bo Epepe y hace Oqueque. Bo Felipe y hace Hugo. Bo Fernando y hace Ocoro. Y bo. No. Ya sé mamonar y luango, dame otro nombre, dame fecha y mi abuelo, ya que le saber y ané, y tanto patiel a mí, ya sé songo, rocosongo, ribiojo, guineabiso, y el ungumbe, chimancongo, lungumbe, songo, sorongo. Eres Pepe, soy yo Queque, tú Felipe. Yo soy Hugo, tú Fernando, soy Ocoro, y tú eres, no, yo soy el hijo del rey, no me bautices de nuevo, devuélveme a mis abuelos que de ellos saber yo quiero, anhelo volver a África, la tierra de mis ancestros. Yo soy songo, rocosongo de Biojo, Guineabiso. Yo soy negro, chimancongo, negro, songo, rosorongo. Miriam Díaz, autora, poeta, palenquera.
Beber Equisinia, el que no sabe que pregunte.
Uh-huh. Ivette, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu trabajo en apoyo, digamos, a esta iniciativa, a este encuentro? Que no solamente es un encuentro, sino pues por lo que escuchamos de Miriam, es una búsqueda permanente, ¿no? Hay un proceso de investigación, de trabajo, de formación, de reflexión. Háblanos un poco del trabajo en ese sentido.
Bueno, atendí, como dices tú, a una búsqueda. La señora Miriam me contactó para poder iniciar juntas este proceso de visitar instituciones educativas y que mostráramos esa parte que se ha ido perdiendo. En mi caso, yo me refiero a la memoria de nuestros ancestros, a la oralidad básica primaria, que difiere mucho de la oralidad básica secundaria que vivimos en estos momentos, porque tenemos mucha información, pero de verdad no es de buena calidad. Y volver a la oralidad tradicional desde el aula de clase, para mí es un reto. Es un reto porque los jóvenes no están viendo ese modelo en casa. el modelo de no el sentarnos a escuchar historias, sino también el de educar en valores. De hecho, las culturas africanas acostumbraban a hacer esto con proverbios africanos. Y a partir de ahí se empieza a generar esa oralidad. Pero como tú lo dijiste ahorita, el legado que el negro dejó como cultura es este, la poesía, la narración, el canto, porque a él no se le permitió más nada por su esclavitud. Pero es a partir de ahora que nosotros debemos hacer conciencia de que estas dimensiones de o diferentes modalidades artísticas nos ayuden a encontrarnos, a hacer esa guía y ese camino para estos jóvenes. Y qué mejor que a través de precisamente de la poesía, del canto, de la narración, que podemos articular la palabra. Que tu boca sea mi oído, como el mío al tuyo, pues la palabra nos une. La palabra no es más que un viento que anida en la escucha, y que es lo que hemos perdido en realidad.
Y Beth, de ese trabajo que has hecho con los chicos y que se ha desarrollado en función de la formación, de la, incluso también de animar la creación, me imagino, ¿no? Como claro, esa escucha también para animar la creación en la propia lengua y ese aprendizaje que me parece interesantísimo de resaltar, que no solamente pertenece, digamos, a los afrocolombianos, sino que nos involucra también a los mestizos y que nos obliga a entender, ¿no?, esa, la verdadera riqueza de la diversidad, que es también dialogar con ella, no como que está en un segundo plano, sino que está en un primer plano en el que también nosotros, que somos hablantes de una sola lengua, nos obliguemos a aprender palenquero y no al revés, ¿no? En ese trabajo que tú has hecho con los chicos, hoy tenemos a dos de ellos que nos acompañan en el estudio. Quisiera que tú los presentaras y nos contaran qué es lo que ellos van a hacer ahora.
Bueno, Juan David Chaparro y Pedro Bonilla son estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Galapa. Tuve el placer hace 4 años de encontrarme con ellos en la institución a través de un club de lectura. En este club de lectura, aparte de hacer lectura o promoción de lectura en voz alta, empezamos a tocar lo que tenía que ver con la oralidad, los cuentos, los mitos, las leyendas que acompañaban a su municipio. Y ellos comenzaron a contarme sus historias. A partir de esa relación de historias, empezamos a armar o a entretejer todo lo que ha ido sucediendo poco a poco. Ellos me comenzaron a contar sus historias a partir de sus casas, esa lectura de cuerpo, esa lectura vivencial que no solamente es literaria y que a través de los libros fuimos haciendo recopilaciones y ellos empezaron a crear sus propias historias. Fui conociendo poco a poco la comunidad, el municipio como tal, y ellos a la vez fueron entrando en un mundo que sin querer los fui guiando. De diferentes autores, de diferentes tipos de lectura, que en su debido momento han ido tocándolos, los ha ido sembrando. Pero como a mí me encanta lo afro, como que he tenido cierta huella o cierta inclinación hacia lo afro con respecto a ellos, ellos han seguido el mismo proceso. Pero como tú lo decías ahorita, también las culturas indígenas, he estado no solamente con la comunidad de San Basilio de Palenque, sino también con los Guayú. Ellos tuvieron la oportunidad de presentarse a un festival que es el Caribe Cuenta, aquí en Barranquilla, fueron ganadores del festival. Después los presenté a Cuentajay, un festival de La Guajira, fueron ganadores de este festival. Después los llevé a Cuba, a un festival afro, y nos fue muy, pero muy bien. Y en estos momentos estamos invitados para un festival en México. Ellos les encanta todo lo que tiene que ver con los orisha. De pronto estamos hablando de otro tipo de cultura, pero todo lo que tiene que ver con lo místico, con los cuentos de espanto. Entonces, por eso es que me río, porque de una u otra forma me siento identificado con ellos, porque yo inicié con cuentos de mi región Caribe, cuentos que tienen que, esos cuentos que hemos perdido, pero que cuando tú vas a las escuelas y tú les dices, vengo a contarles una historia, ellos quieren la misma historia. Entonces, qué bonito que la señora Miriam me haya permitido hacer este trabajo, de verdad, fue muy gratificante, un trabajo con mucha inclusión.
Bueno, Juan David y Pedro, cuando llegaron, dijeron que ellos no sabían narrar sentados. Entonces sí. Les pusimos un micrófono en alto para que se pongan de pie y narren. Van a narrar a la vez, va a narrar uno primero y el otro después. Primero Juan David y luego Pedro. Muy bien.
Muy buenas tardes a todos mis oyentes de Bocaribe Radio. Soy Juan David Chaparro, narrador de tradición oral de la institución educativa María Auxiliadora de Galapa. Y hoy quiero narrarles un pataquí africano. Un día hacía tanta, pero tanta calor en esta tierra que hasta el mismo diablo sentía el calor. Así que decidió salir a la playa. Decidió salir a la playa a refrescarse un poco. Y cuando iba caminando, vi en un alto peñón una mujer hermosísima, con unos pechos amplios y unos rizos hermosos. Era la mismísima Yamaya, la reina del mar, soberana de la playa y madre de los peces. Así que el diablo quedó pregnado y enamorado al ver esa esbelta mujer. Y con esa mirada de enamorado le dijo: Yemayá, yo quiero que hoy tú seas mía y de nadie más. Pero en ese momento Yemayá se lo quedó mirando como solo mira Yemayá. Se lo miró de arriba abajo, de abajo arriba, y le dijo: un momento, diablo, te recuerdo, yo soy Yemayá, la madre universal, la que soy de todos, pero de ninguno. No puedo ser tuya, ni de nadie más. El diablo sintió un poco de rabia, así que retó a Yemayá y dijo: Yemayá, esta noche tú serás mía y de nadie más, te guste o no. Y en ese momento Yemayá ya había visto la gravedad del asunto, así que respiró un poco y le dijo: está bien, diablo, pero te tengo un trato. ¿Qué tal si esperas 6 horitas, solo 6 horitas? Porque mírame cómo estoy, estoy toda curtida, déjame arreglarme. El diablo no vio problema, así que la dejó las 6 horas. Pero en esas 6 horas, Yemayá salió corriendo apresuradamente donde Orula, el adivino. Por cierto, ya era de noche. Y Yemayá empezó a tocarle: ¡Orula! ¡Orula! ¡Atiéndeme, por favor! Era de noche y Orula estaba durmiendo. Así que con una carita medio molesto salió y dijo: ¿qué quieres, Yemayá? Mira que ya es de noche. Tú sabes muy bien que no puedo consultar de noche. Orula, por favor, ayúdame, ayúdame. El diablo vino a mí y quiere que sea de él y de nadie más. Ayúdame, Orula. En ese momento, Orula se quedó pensativo. Empezó a reflexionar, a pensar. Y le dijo: ¿sabes, Yemayá? Sí te voy a ayudar. ¿Sabes qué puedes hacer? Planta debajo de tu gran trono azul plancton y deja que tus hijos los peces lleguen ahí. Deja que se alimenten. Y recuerda, tú eres agua y él es fuego. En ese momento, Yemayá se calmó un poco y se fue debajo de su gran trono azul a plantar plancton. Y se quedó a esperar al diablo. Las 6 horas se cumplieron. El diablo ya se acercaba. Y desde la orilla gritó: ¡Yemayá! Las 6 horas ya han pasado. Ya debe ser mía y de nadie más. Pero en ese momento Yemayá tiró nuevamente esa tirada, esa mirada que solo Yemayá da. Lo miró de abajo arriba, de arriba abajo, y le dijo: diablo, yo soy la madre universal, la que soy de todos, pero de ninguno. no puedo ser tuya, ni de nadie más. En ese momento, Gemma ya levantó su brazo y con su brazo una ola inmensa que al mismo tiempo lanzó contra el diablo y se lo llevó. En ese momento, el diablo comprendió una lección que nunca se le olvidará. Con Yemayá, nadie se puede meter. Y desde ese momento, el fuego y el agua nunca se juntan. Muchas gracias.
¡Wey! Mi nombre es Pedro Luis Bonilla Cuello. Yo vengo de Galapa. Pero no de la parte de Galapa que he avanzado, sino de la parte de una finca de esa donde vive. Mi abuelo es un hombre que tú siempre lo ves en una hamaca, cogido y haciéndose con un abanico de mano, que día me manda para Barranquilla, la ciudad. Bueno, como yo soy negro y bello como la noche, apenas que llegué a Barranquilla tuve novia. Cuando voy así, yo vengo y me le digo, abuelo, adivina, he conseguido novia en Barranquilla, ya donde tú me mandaste. Sabes que nosotros los negros, como la noche, es fácil conseguir novia. Mi abuelo me dice, ve, pero esa es de ciudad. Tienes que llevarla a comer a algo cachezudo, algo pupi. Y abuelo, dame plata. Como mi abuelo es el hombre que para con plata, me da 100,000 pesos y la traje para el portal del Prado, para el centro comercial. Cuando íbamos los dos entrando al centro comercial, o sea, los dos, yo siendo un hombre que viene de pueblo, no estoy acostumbrado a eso. Bueno, cuando íbamos entrando los dos al centro comercial, vemos que la puerta se abre sola. Y vengo yo y grito, a ver, María Purísima, que hay algo, como que la puerta se va a abrir sola. Me dice el celador, a ver, mire, lo que pasa es que esta puerta tiene un sensor de calor humano que cuando lo siente, se activa. Ya, un sensor de calor humano, me quedé pensando, y qué vaina, yo traigo el primo mío que sufre de crajo y enmiga la puerta, ¡praja! Cuando entramos a... Adentro, así, para que sea, porque tú sabes que uno es de pueblo. Así, entramos adentro. La llevamos a comer a Sudguay. Bueno, y ella viene y pide. A ver, por favor, a mí me trae un café de leche deslactosado y descafeinado a la vez, por favor. Ay, nada. ¡Su Cristo! ¿Qué pide? Cuando se me acerca a mí, ¿usted qué quiere? También vengo yo digo, yo también tengo que pedir algo bonito, tengo que o sea, tengo que aparentar que soy de pueblo, tengo que pedir algo. Se me viene a la mente, ya sé qué voy a pedir. Bueno, a mí me trae una arepa de huevo deshuevonada con una chicha de corozo descorozada. Así. Desde ese día... Desde ese momento y ese mismo instante, terminé con mi novia. Se dio cuenta de dónde era yo, porque yo le había dicho que era ciudad también, pero no se dio cuenta de dónde era yo. Y desde ese día también, ni un hombre de pueblo se ha podido enamorar con una mujer de ciudad. Muchas gracias.
Miriam, después de estos dos cuentos, de estas dos narraciones, con razón tenían que estar de pie para poder hacer ponerle toda la intención a las dos historias. Volvamos un poco sobre el encuentro. Cuéntanos cuáles son las actividades que se prevén para este encuentro, cuántos días dura, cuál es como el énfasis del trabajo que desarrollan en eso que llamábamos como la parte visible de todo el trabajo que se resume en esos dos días.
Bueno, este encuentro que hacemos año tras año ha sido de gran impacto social y comunitario, ya que ha congregado una cantidad de personas, entre niños, jóvenes y adultos. se ha llevado a las instituciones educativas, las cuales se han visto involucradas de manera muy activa, han solicitado incluso la continuidad de este evento, pues atendiendo a que todo este tipo de acciones fortalecen la identidad étnica y cultural de los pueblos, y esto de la narrativa y de la poesía, pues ha sido una gran estrategia verdaderamente. De manera inicial te comentaba acerca de la línea de patrimonio oral e inmaterial en la cual estamos haciendo énfasis en este encuentro. Nosotros estamos también manejando otras líneas que tiene que ver con Cátedra de Estudios Afrocolombianos como fortalecimiento a los diálogos interculturales, porque de eso se trata. No un yo con yo, sino como que ese saber quién es el otro y que el otro sepa quién soy yo, lógicamente para poder entendernos como personas. Otra línea de políticas etnoeducativas e inclusión en el marco del reconocimiento de la justicia y del desarrollo, que son los pilares del decenio internacional afrodescendiente. También limitaciones y capacidades excepcionales en grupos étnicos que nos parece también interesante, una línea muy virgen que realmente no hemos nosotros trabajado. La Universidad del Atlántico, desde la Facultad de Educación y el Programa de Educación Especial, pues es uno de los abanderados en este encuentro que tiene que ver con las experiencias no pedagógicas y diversas.
Para cerrar, me gustaría que le dijeras a la audiencia cómo uno puede enterarse un poco más del trabajo de la Fundación. Si alguien está interesado, por ejemplo, en que en su colegio haya talleres o en conocer más a fondo el trabajo, en vincularse incluso a la Fundación.
Para las personas que quieran conocer más acerca de nosotros, pueden buscarnos en Facebook como Movimiento Afrocolombiano 21 de Mayo y en el blog chaquerom21wordpress.com, comunicarse también directamente al teléfono 301-760-2695.
Muchísimas gracias a Ivette, a Miriam, muchísimas gracias a Juan David y a Pedro por acompañarnos el día de hoy en la Junta. Sigan en la sintonía de los 89.6 del FM y www.bocaribe.net. Esto fue la Junta.